Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado 7 de octubre, Hamás, recuerda, realizó un ataque brutal, un atentado masivo por sorpresa contra Israel, provocando una escalada de tensión sin precedentes en Oriente Medio. Los más de 1.200 asesinados aquella mañana provocaron una respuesta de Israel, también sin precedentes, y a día de hoy, casi 7 meses después, nadie vislumbra el final. Vivimos en un mundo globalizado y lo que pasa en Oriente Próximo afecta al comercio, la seguridad, a la energía. Nada está lejos. 7 meses después de aquella barbarie perpetrada por Hamás, el balance de muertos es incontable. No parece que vaya a acabar pronto, a pesar de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha asegurado desde Riad que Hamás tiene en sus manos una propuesta de Israel para acordar una tregua en la franja.
Hamás tiene ante sí una propuesta extremadamente generosa por parte de Israel. En este momento, lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto al fuego es Hamás.
A todos los actores internacionales les interesa una tregua, en primer lugar porque hace unas semanas se coqueteó con que el conflicto se abriera directamente hacia Irán, y eso no le interesa a nadie. En esta linterna pudimos hablar con Rima, una ciudadana iraní, que nos hablaba del bombardeo que realizó el régimen de los ayatolás en Tierra Santa. También charlamos con Maya, una mujer israelí que vivió los bombardeos.
Ningún iraní quiere una guerra. Ha mostrado a los iraníes de que este gobierno ni siquiera tiene provisión de alimento, no tiene refugio.
Se sabía que esto iba a pasar. A mí me hicieron sentir un miedo que no había sentido nunca. ¿Si esto es el fin o qué? O sea, podía haber sido una hecatombe.
La madrugada del 14 de abril, Israel demostró que sus sistemas de defensa seguían siendo eficaces, y aunque mantenerse fuerte en medio de un pulso militar es importante, ganar a la opinión pública también. A medida que ha avanzado el conflicto y que la respuesta de Netanyahu se ha endurecido, se multiplican las protestas en apoyo a Palestina, algunas de ellas multitudinarias, incluso violentas, en Estados Unidos, en Londres, en Francia. Hoy, en nuestro tema del día, analizamos qué y quién está detrás de las manifestaciones estudiantiles pro-palestinas, movilizaciones que se están convirtiendo en muchos casos en protestas antisemitas. La primera parada en el recorrido de estas protestas nos lleva hasta Estados Unidos. Esta ha sido la banda sonora en la Universidad de Austin, en Texas, donde se han producido varias detenciones. Es uno de los últimos centros universitarios afectados, pero todo empezó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde en las últimas horas se han ocupado uno de los edificios del campus. Desde la Casa Blanca, esta misma tarde, critican la ocupación y han dicho que esta no es la forma. Hay universidades donde el fenómeno es mayor e incluso se han dado casos de alumnos que prohíben la entrada a compañeros y profesores judíos. Llama la atención que esto pase en la universidad, donde precisamente debería fomentarse la libertad. Bueno, son muchas las voces que consideran que estas movilizaciones tienen un marcado carácter racista, antisemita. ¿Están en lo cierto? ¿Qué es esto del antisemitismo ahora? Se lo hemos preguntado a nuestro historiador de cabecera, Emilio San Francés.
El antisemitismo es la hostilidad al pueblo judío. El antisionismo, que está vinculado con ello, tiene que ver con la oposición a la existencia del Estado de Israel. Es muy difícil establecer una separación entre ambos, porque si alguien es antisemita, se puede entender que por esa misma razón es antisionista.
Esto no es algo exclusivo de Estados Unidos. Más del 80% de los judíos de Alemania, Bélgica, Países Bajos o el Reino Unido aseguran que se agrava el antisemitismo en sus países. El antisionismo es un concepto relativamente moderno porque nace a raíz de la intención de crear un Estado judío. Sin embargo, el fenómeno del antisemitismo tiene mucho más tiempo.
Remite a tiempos de la antigüedad clásica, ha podido tener una raíz religiosa, fruto pues de las circunstancias de la pasión y muerte de Jesucristo, y que también se ha alimentado del hecho de que históricamente el pueblo judío ha sido, vamos a decir, un grupo social fácilmente identificable, susceptible de muchas veces ser la acusación de responsabilidad frente a cualquier crisis.
Todas estas protestas afectan a la convivencia en las universidades. En el campus al sur de California se ha decidido cancelar la ceremonia de graduación prevista para el 10 de mayo. A priori puede parecer un asunto de poca importancia, pero se esperaba que la ceremonia atrajera a unas 65.000 personas. ¿Esto qué efecto puede tener? ¿Las protestas pueden suponer un problema para el apoyo de Estados Unidos hacia Israel? No olvidemos que hay elecciones en noviembre.
Es difícil decirlo, pero yo creo que es complicado que sea así. Y es difícil que eso realmente condicione el tradicional apoyo de los Estados Unidos al Estado de Israel. Otra cuestión distinta es que dentro de ese análisis crítico pueda haber una presión diplomática para que Israel module su política exterior en función de ello.
Hablamos de universidades como Columbia, George Washington, Harvard, Princeton, Yale. Las protestas exigen que los centros corten sus vínculos financieros con Israel, rompan con las empresas que apoyan a Netanyahu. Esta tarde la ONU ha considerado que la respuesta de la policía en el desalojo de estas universidades ha sido desproporcionada, ya que de momento hablamos de más de 400 detenidos. Lo preocupante es que algunos medios locales aseguran que varias de estas concentraciones esconden, en efecto, una vena violenta y antisemita. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cuál es la situación? ¿Cuántas universidades hay afectadas?
Bueno, en Estados Unidos hay 4.600 universidades. La mayoría de ellas son privadas, algo más de la mitad, y la verdad es que sería imposible decir ahora mismo en cuántas ha habido manifestaciones o en cuántas se han producido incidentes o detenciones. Los medios de comunicación estadounidenses hablan de un centenar de universidades afectadas, donde al menos se han producido algún tipo de incidente, alguna intervención policial. Todo surgía, como decías, en Columbia, pero durante toda esta semana hemos visto, por ejemplo, incidentes bastante graves en Austin, en Texas, y ahora mismo, por ejemplo, en la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte, hay enfrentamientos entre la policía y los estudiantes, porque en la plaza central de esa universidad había un gran mástil con la bandera estadounidense, y los manifestantes han retirado la bandera estadounidense y han puesto en ese mástil una bandera de Palestina. En ese momento la policía ha intervenido, ha retirado la bandera palestina, ha vuelto a izar la bandera estadounidense, y ahí se han producido enfrentamientos de la policía con los estudiantes y se han producido algunas detenciones. Es una situación, como te digo, que además puede tener consecuencias políticas, que tiene consecuencias ahora mismo en la vida estadounidense y en la vida de los estudiantes, porque esta semana teóricamente terminaban las clases en las universidades y empezaba el periodo de exámenes durante el mes de mayo, y muchos centros universitarios lo que han es amenazado a los estudiantes que están participando en estas concentraciones o en estas marchas, en algún caso de ellas ilegales, como hemos visto en el caso de Columbia, que han entrado y han tomado un edificio administrativo de la universidad, con la expulsión de la universidad, uh-huh, ¿no?, de los centros educativos de los estudiantes que participen en estas protestas.
Juan, te pido una opinión. ¿Hay un componente racial, o mejor dicho, racista en ello?
Sí, ha habido claras manifestaciones de antisemitismo en algunas de esas manifestaciones, no en todas, porque hay también otras universidades como Northwestern en Chicago, donde han llegado a un acuerdo manifestantes y el centro, y se están produciendo manifestaciones pacíficas sin que afecten al desarrollo de las clases y de la situación en el campus, pero la verdad es que sí, durante estos días hemos escuchado en esas manifestaciones muchos gritos y muchos emblemas totalmente antisemíticos. Un grito muy, muy repetido en alguna de estas manifestaciones era volver a Polonia, ¿no?, que se le decía a los estudiantes judíos de esas universidades, o hasta el mar, que digamos que es el grito marca de Hamás. Y muchos estudiantes judíos han denunciado que se sienten totalmente amenazados. Hay un estudiante, por ahora anónimo, en Columbia, que ha presentado una denuncia penal contra la propia universidad, porque no puede estudiar, porque no puede asistir a clase. Y sí que ha habido, como te digo, en algunos centros ese tipo de manifestación antisemítica. También las autoridades están muy preocupadas porque han notado, pues se ha podido registrar la presencia de grupos que no tienen nada que ver con todo este conflicto y que están aprovechando la situación, bueno, para crear mucho más desorden. Por ejemplo, en algunas universidades lo que han hecho es poner barreras a la entrada de los centros y solo podían entrar las personas que tuvieran un carnet que confirmaba que eran miembro de esa universidad. Y como te digo, va a tener una repercusión política importante, sin duda, lo que está pasando.
Te iba a preguntar, ¿hacia dónde esa repercusión? Hay elecciones pasado mañana.
Hay elecciones pasado mañana y hoy mismo, esta mañana, hemos tenido una encuesta que da datos que pueden ser contradictorios, pero que son significativos. En esa encuesta, que es una encuesta de la CNN, dice que tan solo el 28% de los encuestados considera que Biden está haciendo un buen trabajo a la hora de abordar este tema, el problema de Gaza, el problema de las relaciones de Estados Unidos con Israel. Solo el 28%, con lo cual habría que ver, bueno, que un 70% está totalmente en contra de lo que está haciendo Biden. Pero cuando se le pregunta a esos mismos encuestados en qué orden está el problema de Oriente Medio en la preocupación de los ciudadanos estadounidenses, tan solo un 2% contesta que ese es el primer problema, lo que más le preocupa al estadounidense es la situación en Oriente Medio. Sube del 2 al 3% cuando las respuestas son de personas menores de 35 años. Así pues, bueno, ves que sí, que se le critica a Biden por el hecho de cómo está llevando toda la situación, pero que en la población en general tampoco existe una gran preocupación por lo que está pasando. Uh-huh. Tan solo un 2% lo considera el principal problema de los Estados Unidos. Aunque esto, los analistas dicen que ya se está reflejando en las encuestas de cara a las elecciones. Queda tiempo todavía y pueden pasar muchísimas cosas, pero en esa misma encuesta, por primera vez, se ve una separación bastante grande entre los que dicen hoy votar a Trump y los que dicen votar a Biden. Un 49% en esa encuesta, que, como digo, se ha publicado hoy, dice que votarían hoy a Trump, y un 43% dice que votaría a Biden. Es la separación mayor, la diferencia mayor de porcentajes de los últimos meses. Con lo cual, en la Casa Blanca están muy preocupados, porque hay estados como el de Michigan, que tiene un componente muy importante de población musulmana, que va a ser un estado clave. Son 150.000 votos de musulmanes que generalmente se inclinaban hacia el lado demócrata, pero ya han visto los demócratas en las primarias que mucho de ese voto se puede quedar en casa o que puede ser un voto protesta hacia un tercer uh-huh. candidato.
Pues estaremos muy atentos. Juan Fierro, Washington, gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao.